Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos como invitada Marisol Pérez Tello, la ex ministra de Justicia, para hablar de varios temas. Ella fue observadora electoral en Colombia y nos va a hacer un parangón entre los dos procesos electorales para sacar algunas lecciones. Y también vamos a hablar de esta ley que se ha aprobado por insistencia en el Congreso, que legaliza los comités de autodefensa y desarrollo rural, las CATS, y se podría convertir a través de esta legislación, como sucede en Colombia, en un grupo de milicias, en un grupo de paramilitares tanto o más letal de lo que fueron las FARC en Colombia. Todos los peligros de esto los vamos a conversar en breve. Por lo pronto, les contamos que la Junta Nacional de Justicia destituye al juez Luis Arce. Ayer destituyó al fiscal Luis Arce Córdoba por haber renunciado irregularmente al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Lo recuerdan? Esta destitución no tiene un efecto real en la situación de Córdoba, pues él ya había sido destituido de su cargo como fiscal supremo por falta grave. En la ponencia, la magistrada Inés Tello de Ñeco dijo que, sin más que sus dichos, Arce señaló en su renuncia que determinadas instituciones estaban coludidas políticamente, cuestionando su neutralidad e imparcialidad. La carta evidencia que su finalidad, más allá de los términos usados, fue entorpecer el desarrollo de un proceso electoral. Mientras tanto, seguimos esperando las pruebas de la narrativa de fraude. Al margen de que el gobierno de Castillo sea un desastre, no voy a dejar de decir una cosa después de la otra. Que renuncie y se ponga a derecho, ha dicho la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien le pidió al presidente Pedro Castillo que se ponga la mano en el corazón y renuncia a la presidencia. ¿Quién lo dice? ¿No? Lo dice una persona que también tiene una gran desaprobación, y ese es parte del problema, ver la paja en el ojo ajeno. Desde Cusco, Alba dijo que esa es la única solución a la incapacidad del presidente Castillo. La congresista Acción Popular también dijo que los congresistas no se aferran al cargo y que si para que se vaya Castillo ellos tienen que renunciar, pues están dispuestos a hacerlo porque no están aferrados a la curul. Interesante este último detalle. No se instaló tampoco comisión para elegir a defensor del pueblo. La ausencia de congresistas de Perú Libre y aliados del gobierno impidió la instalación de la nueva comisión especial para la elección del defensor del pueblo, cuyo proceso ha sido suspendido por orden judicial. La semana pasada, a pesar de la orden de un juzgado constitucional, el Congreso decidió conformar una nueva comisión para la elección del defensor, pero este miércoles fue imposible su instalación. La presidenta del Congreso, sin embargo, dijo que es necesario avanzar con el proceso, aseguró que la elección debe darse antes de que termine su periodo al frente del Parlamento. Y bueno, un tema bastante delicado, ¿no? Bastante delicado. Esperemos que se pongan las pilas y procedan, a pesar de los problemas judiciales que hay con el tema. Capturados asesinos de Solciret en el Callao, y luego de pasar varias semanas fugitivos, fueron capturados Brian Villanueva y su madre Yolanda Castillo, condenados por el asesinato del activista feminista Solciret Rodríguez. Ellos estaban condenados a 3 años y 4 meses de prisión por el encubrimiento en el asesinato de Solciret, cuyos responsables materiales fueron Kevin Villanueva, hermano e hijo de los ahora capturados, y su pareja Andrea Aguirre. El caso de Solciret es emblemático, pues ella fue defensora de los derechos de las mujeres y pasó al menos 2 años declarada como desaparecida antes de que se pudiera confirmar su lamentable asesinato. Bueno, otro tema muy preocupante es el paro de transportistas, que todo indica se viene. Han amenazado con que Lima no va a recibir los productos de pan llevar, tan vitales para el día a día. La declaratoria de paro del transporte de carga se mantiene vigente a pesar de que en las últimas horas había trascendido un supuesto acuerdo con el Ministerio de Transportes. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, Javier Marchese, anunció que el paro indefinido empezará este lunes 27 de junio ante la falta de un acuerdo con el gobierno. En entrevista con RPP, Marchese dijo que hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales y técnicos del Ministerio de Transportes, y hoy día que esperamos que nos dieran respuesta, porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestra propuesta de solución, resulta que dicen que se ha seguido dialogando como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada. Complicadísima la situación que se viene entonces con este paro de transportes que empieza el 27 de junio. Hay unos días para poder solucionarlo. Esperemos que se pongan las pilas, pero el problema de esta gestión de Castillo es la mediocridad y la impericia para justamente resolver este tipo de problemas. Lo vemos en la minería también. Vamos pues con Marisol Pérez Tello, la ex ministra de Justicia, que nos va a ayudar a entender lo que está pasando en el país, lo que ha pasado en Colombia y qué cosas se están aprobando en el Congreso, como esta ley de comités de autodefensa. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Bueno, muchas gracias, René. Es un placer siempre estar con usted y poder hablar de distintos temas.
Gracias.
Yo quisiera empezar por hacer un análisis de Colombia, si te parece. Porque
sí, nos claro. Permite hacer un poco más rápido, quería decir que fuiste observadora electoral del proceso colombiano.
Sí, hay una institución que se llama el MOE, que organiza las observaciones electorales. Hay todo un sistema de registro y un sistema de seguimiento súper interesante. Y eso me ha permitido ver el proceso desde dentro, pero además hemos tenido varios encuentros con un proyecto que se llama Breaking Borders, que es para una comunidad donde había mucho pandillaje, mucha muerte. Tú sabes que la violencia colombiana es súper fuerte, pero ellos han hecho un trabajo interno súper interesante, y también mirar desde ese ángulo cómo ellos veían las posibilidades políticas, tanto de Petro como de Hernández, ha sido súper útil. Y después hemos hecho un análisis del post. Entonces, sí me gustaría compartirte primero el sistema electoral colombiano. Tiene una ventaja que hay que analizar acá, y es que allá no se rompen los votos. Entonces, eso evita todas estas denuncias absurdas en muchos casos, pero que le quitan gobernabilidad a un país o legitimidad a un gobernante, y en el Perú pueden jugar, digamos, en orden inverso. Es decir, tanta denuncia de fraude y tanto intento de vacar a alguien que ha demostrado ser un ineficiente e ineficaz en el tiempo, pero que si de origen empiezas esa situación, lo que generas es un espacio de gobernabilidad o de concesión de parte de los ciudadanos que antes no hubiera tenido. Entonces, ¿qué hacen en Colombia? Tienen un preconteo que empieza a las 4 de la tarde con los jurados, que son los miembros de mesa, ya le llaman jurado, que llaman a reportar un primer, eso es el mismo formulario que se da en tres ocasiones. Uno entonces se reporta de inmediato. Entonces, no existe boca de urna. Lo que existe es un preconteo que no es vinculante, pero es oficial. Normalmente la situación colombiana es que a partir de ese preconteo se reconozca o no el resultado. Luego existe un segundo formulario que se escanea y se comienza a hacer público, que lo que hace es validar el primero, y el tercero, que es el oficial, es ya el cómputo del acta, y donde se observa el acta se vuelven a abrir los votos y se vuelven a contar. Entonces eso le da al sistema muchísima legitimidad, ¿no? Cosa que podríamos haber hecho desde el Congreso y no se hizo. O sea, no se cambió ninguna legislación para mejorar nuestro sistema, se quedaron con el grito de las calles y no hicieron nada, y yo creo que las dos cosas han sido pésimas.
Sí, esa es una lección importante, pero también, Marisol, también una lección importante es la reacción de los gremios, ¿no? Por ejemplo, el equivalente a la Confiep colombiana o el candidato perdedor. O sea, en ningún momento ha habido una narrativa de fraude, en ningún momento han llamado a no reconocer las elecciones. Ha habido un bloqueo, por supuesto. Petro da miedo por su pasado, pero hay que entender que Petro también se desmovilizó en su momento, ¿no? Con el M-19, y que el M-19 ya tuvo participación política, ya ha tenido congresistas, y que lo más importante es el llamado incluso de Uribe a anteponer a Colombia por encima de estas rivalidades electorales, ¿no? Esta dicotomía.
Súper interesante lo que planteas, porque en las previas sí había mucho temor. ¿Qué cosa vimos en los tres centros de votación que visitamos? Que habían testigos, que son los personeros, de Petro, pero en ningún caso habían testigos de Hernández. Yo tengo muchos años en esto, puedo ver con claridad que la maquinaria partidaria o el respaldo ciudadano para poder acompañar el proceso te da una idea de aceptación popular, ¿no? Y Petro tenía testigos en Bogotá, en todos los lugares que visitamos. Pero además, veníamos de un proceso municipal y regional, perdón, de Congreso Legislativo previo, que había tenido muchísimos cuestionamientos. Y entonces el grito de fraude, cuestionando el software, cuestionando el proceso, era una cosa bien peligrosa, porque además en Colombia, como el voto es voluntario, hay mucha denuncia de compra de votos. Pero, Y eso en realidad sí generaba todavía, digamos, generaba mucha inestabilidad porque que se cuestionó mucho el proceso. Pero este asunto de guardar los votos al final termina, digamos, calmando cualquier cosa porque tú puedes estar molesto, puedes hacer denuncia, pero están los votos ahí que hablan solo, ¿no? La transparencia en este proceso es una garantía y finalmente termina siendo una tranquilidad. Sí, es muy bueno que en Colombia se hayan sumado tres cosas. Primero, los tres puntos de diferencia y el preconteo. Pues son casi 700.000 sí. votos, ¿no? Pero no es poca sí. cosa. O sea, con eso ya digamos, el margen se abre muchísimo. Segundo, el reconocimiento inmediato de Hernández, que además ha dicho que no va a ser oposición. Y te cuento esto porque allá tú, para el 7 de septiembre, cuando eres legislador, tienes que decir si vas a ser oposición o vas a ser independiente. Eso es impresionante, porque te obliga a tomar una posición y a partir de posición una conducta, mayor garantía en espacios, pero eso es súper interesante. Y luego tienes que Hernández, Uribe, que es un actor político, o sea, el uribismo para Colombia tiene el mismo impacto que el fujimorismo, o sea, hay un voto anti-Uribe muy fuerte, muy muy fuerte, pero también hay un respaldo Uribe bastante más fuerte que el del fujimorismo, no está en el 10%, está bastante, bastante más arriba. Y eso reveló, y por eso te contaba toda esta historia, lo mismo que en el Perú, ¿no? Un país quebrado, un país partido en dos. Un país que aceptaba que el crecimiento económico era suficiente y no reconocía el costo de ese crecimiento económico en términos de vida, en términos de exclusión, en términos de desigualdad. O que prefería ni siquiera hacer el análisis, y un país que consideraba que ese crecimiento económico no justificaba todo, más de la mitad del territorio colombiano es un territorio en el que no hay control del Estado, y digamos, hay una convivencia que busca ser pacífica con aceptar este hecho, que obviamente mantiene a las zonas que están cerca, en el Cauca, por ejemplo, cerca de los territorios liberados en una situación de desigualdad, de abandono y de falta de acceso al Estado de Bienestar. Entonces, estas dos Colombias, como en su momento los dos Perú, se han enfrentado en las urnas. Con una diferencia, la capital Bogotá respaldaba en mayor cantidad que los las zonas menos urbanas a Petro. ¿Qué te decía? Ahora, no, ningún país es exactamente igual a otro, pero hay características comunes, ¿no?
Sí, y a eso quiero llegar. Mucho por conversar sobre las elecciones en Colombia y tu experiencia. Te agradezco muchísimo, es interesantísimo escucharte en ese punto. Pero también debemos mirar a Colombia como un ejemplo de cómo habían sectores como los paramilitares, no solamente la FARC, ¿no? El ELN, el narcotráfico que impregnaba, que penetraba todo ello, sino también los paramilitares que tuvieron un origen similar al de las rondas campesinas, que eran financiadas por los hacendados en un inicio para defenderse de la FARC. A propósito de lo que se ha aprobado ahora en el Congreso por insistencia, que es armar a los comités de autodefensa y desarrollo rural, las CATS en el Perú, ¿no? Incluso los propios ronderos de Piura se han opuesto, pero en este momento en el Perú se podrían formar, de acuerdo a ley, milicias urbanas que podrían enfrentarse con la policía y el ejército en un país tan agitado y volátil como el nuestro. ¿Qué te parece eso?
René, me parece gravísimo y te agradezco la pregunta, porque uno de los mensajes más importantes de Petro, que no olvidemos que ha sido exguerrillero, es verdad que el M-19, pero ha sido exguerrillero, eso genera problemas reales, los que le generaron a Mujica en su momento en Uruguay. Lo primero que ha dicho, muchas cosas no me gustaron, su línea económica no es la mía, yo creo en el mercado, tengo que decirlo. Hernández era también un populista, pero era un populista que yo creo y sostengo que hay que garantizar el mercado, y que el Estado lo que tiene que hacer es evitar que ese mercado se aproveche con monopolios, con oligopolios, con abuso de la posición de dominio. Pero yo creo que la informalidad no acumula y por lo tanto no hay crecimiento, y que la concentración del Estado de parte de los medios de producción no genera trabajo. Entonces, no puedo estar de acuerdo con Petro en esa visión que tiene de la economía y por lo tanto el crecimiento del país. Pero lo que dijo, que es muy bueno, es exactamente la inversa de lo que significan los CAT. Dijo, las armas solo serán usadas para gente del Estado. Después de una Colombia desangrada y de años de haber enfrentado al narcotráfico y a las FARC con efectivamente paramilitares, después de falsos positivos, comisiones de la verdad, una Colombia que ha sufrido muchísimo, el mensaje de Petro, un ex guerrillero, es: las armas solo serán usadas por agentes del Estado.
Que es claro, como debe ser. Y eso es lo que no está pasando acá con esta ley, ¿no? El monopolio estatal ha sido quebrado.
Y es terrible, René, porque aunque yo reconozco, y creo que eso sí está bien en la norma y hay que hacerlo, el rol histórico que jugaron los CAS, o sea, los comités de autodefensa, para la lucha contra el terrorismo en su momento, el reconocimiento y agradecimiento y gratitud que hay que tenerles a estos sistemas que fueron fundamentales para ganarle sendero,
por supuesto,
por lo menos en lo militar, y eso hay que reconocerlo, premiarlo, y digamos, el Estado debiera asumir alguna responsabilidad con estas personas que murieron entregando su vida por el Perú y por la paz. Pero de ahí a que 20 años, 30 años después, 40 años después, armes, les des armas, las financies desde el gobierno municipal, provincial o regional, es terrible. Ni siquiera con los serenajos se ha saltado al arma letal, porque es peligrosísimo. Tú imagínate en Madre de Dios, en la zona de La Pampa, lo que vas a hacer es tener corredores de minería ilegal, o corredores de narcotráfico, o rutas de trata de personas financiadas desde el Estado con una milicia que va a responder a la autoridad local, que lamentablemente, digámoslo con todas sus letras, en nuestro país mayoritariamente se mueve por intereses subalternos y no por las necesidades del pueblo. A mí me parece peligrosísimo, creo que hay que retroceder en esa ley, me parece una irresponsabilidad más de este Congreso. Creo que reconocer a las CATS y ponerlas en el lugar que la historia les tiene que dar es una cosa, y darles armas es otra. Ni siquiera han distinguido algunas CATS, como por ejemplo los comités de autodefensa de las zonas del río N, la central de Yánica del río N, tiene a Ángel Pedro, que fue desde muy jovencito quien dirigió las CAT, y en estos casos tú puedes hacer, digamos, alguna excepción, porque no hay un Estado presente y porque hay rutas de narcotráfico que ellos tienen que enfrentar, pero tiene que haber un diseño, tiene que haber una preparación.
Pero pueden ser comprados por el narcotráfico también, y ese es el problema. Así surgieron los paramilitares en Colombia.
Es gravísimo. Vamos a convertirnos, o sea, hay que, a ver, creo que hay que retroceder en varias normas, y este atarantamiento en el que vivimos constante todos los días con una barbaridad nueva no nos deje identificar cosas que son necesarias parar. Hay que parar el retroceso de FUNEDU, hay que pararlo ya. Hay que parar la ausencia de educación en derechos sexuales y reproductivos en un país donde la violación tiene tasas por encima de la media y que son dolorosísimas. Hay que pararlo ya. Y hay que parar esta barbaridad. Porque esta barbaridad de los CATS en un gobernante vinculado al narcotráfico, o que quiere hacerse loco con ese tema, o que permite rutas de trata, o que tiene minería ilegal, y que además tiene canon, que lamentablemente si tú pones una foto sobre otra, toda la zona del Braen, toda la zona de la salida
Pino, claro, es un tema bien delicado, vamos a estar muy atentos a eso, Marisol.
Trata, Madre de Dios y La Pampa trata de personas, hoy además con Interoceánica una ruta perfecta para salida para digamos, traficar con personas, con drogas, con minería ilegal, con tala, sí. Y encima de eso, le vas a dar a la autoridad local, más chiquita, más grande, plata del canon que tiene para armar a personas que van a reportar para él, es una barbaridad, René.
De acuerdo, peligrosísimo, vamos a estar atentos a esto. Me queda una última pregunta, te voy a sacar del tema de las CATS para preguntarte por el centro político, ¿no? Tú estás en medio del fuego cruzado de los extremos, ¿cuál es tu futuro político?
Mira, yo estoy muy contenta, nosotros ya hemos terminado el proceso de reingeniería partidaria, por un año yo estuve a cargo de ese proceso, ha sido un proceso largo, de muchísimas horas de escucha, recorriendo regiones presencial y virtualmente, muchísimas horas, y ya llegamos al final, y mi partido, el TPC, también está con estos matices entre personas que han ido a las marchas y que creen que hay fraude y que lo defienden con fuerza, con firmeza, y creo que lo creen honestamente, y personas como yo que creen que este grito lo que ha hecho es darle gobernabilidad a Castillo y que ha sido un error, y que finalmente, si de verdad creían que había fraude, esta no es una crítica para los partidos que no tenemos representación, sino para los que sí tienen, oigan, hubieran cambiado la norma y hubieran abierto, simplemente con decir, los votos no se rompen, para que cuando se observen se pueda volver a abrir la bolsa de esa mesa, O sea, el modelo colombiano se hubiera hecho un cambio, pero no dijeron nada de eso en el Congreso, gritaron fraude,
claro,
fraude,
pero
fraude.
¿Vas a seguir en el PPC o no?
Sí, yo soy una mujer institucional, René, y no creo en los proyectos personales. Si no logro que, yo estoy entre, estamos, se aprobó el día viernes pasado, vamos a crear una comisión, de hecho es una propuesta que yo hice, que ha tenido aprobación por unanimidad. Yo les dije, este no es el proceso de Marisol, este no es el partido, eso es una barbaridad, los proyectos personales son una tragedia para el Perú, este es un proyecto institucional. Si no somos capaces en la casa partidaria, dentro de la familia, de encontrar los elementos en común de estos dos sectores que tú proyectas, los que se proyectan al país, ¿no? O sea, de estos dos espacios en el que hay personas como yo, que defendemos un edu, que defendemos la educación sexual y reproductiva con participación de los padres, por supuesto.
Derecha liberal, pero, digamos, derecha liberal, derecha progresista, digamos.
Yo la única etiqueta que le pongo a mi conducta política es el límite en la corrupción, ¿no? O sea, yo soy tolerante, permisiva, creo que hay que escucharnos todos, creo que hay que hablar en clave de derechos, creo que los valores que uno tiene, y yo soy una mujer católica, practicante, son valores personales que trasladas a la política pública con tu conducta, pero que no puedes imponer, hay que atender la realidad con políticas públicas que resuelvan los problemas. Y creo que si logramos dentro del partido crear estos mínimos comunes que se puedan proyectar, hacemos una gran contribución al país. Vamos a formar una comisión de entre 9 y 11 personas que represente las 6 décadas del partido, más las distintas posiciones respecto de temas políticos, y espero que con esa comisión vamos a ir a la reinscripción en julio, y por ahí va la vida del partido. Y yo haré lo que mi partido decide. Me inscribiré.
Genial, la última, Marisol, la última, pero Lourdes Flores no está yendo en sentido contrario. Lourdes Flores, así con esta narrativa de fraude,
No, Lourdes está en esta comisión y en este grupo representando esa posición, yo estoy representando la otra. Pero entre las dos, ¿sabes cuál es el problema de Perú, René? No conversan. O sea, la ventaja que tenemos las dos es que en esta diferencia, que es consciente de parte de ambas, yo no creo que ella tenga mala intención, creo que está equivocada simplemente, y ella no cree que yo tenga mala intención, entonces nos podemos sentar a conversar. Y al sentarnos
y eso
a conversar,
es lo que hace falta, conversar cara a cara con aquello que no nos gusta, inclusive.
Reconocemos las diferencias, y estas diferencias nos fortalecen, porque al escucharnos, ella, ni yo a ella, ambas queremos que Castillo se vaya, yo además creo que se tiene que ir al Congreso, creo que el Congreso no nos representa, creo que ha hecho todo mal, y lo de las cates, la cereza, creo que la...
Oh,
y si
tremendo.
Para que se vayan ellos, tenemos que irnos todos los demás. Bueno, pues pensaremos en qué le ofrecemos al país. Hay propuestas interesantes de recorte del proceso, propuestas de adelanto de elecciones. Creo que tienen que ser propuestas ciudadanas, René. Creo
ya
que
las conversaremos, Marisol. Estamos volando en tiempo. Sabes que siempre vamos a querer entrevistarte. Muchas gracias. Una de las pocas políticas coherentes y decentes, lo digo así claramente. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros. Y ya profundizaremos estas últimas reflexiones. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, era Marisol Pérez Tello, ¿no? Interesantísimo todo lo que dice, su experiencia en Colombia, en fin, lo de las cats, lo de los ronderos, complicadísimo, ¿no? Complicadísimo el país que habitamos, nuestro querido Perú. Muchas gracias, nos reencontramos mañana a la misma hora y también a las 7 en réplica de Epicentro Hoy.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.